Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 7 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 27 de marzo de 2021. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 del mediodía, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El ejército yemení anuncia nuevos ataques contra objetivos de Arabia Saudí, mientras el pueblo yemení manifiesta el espíritu de resistencia ante los agresores. Cifras que muestran el aumento de las detenciones y deportaciones de migrantes latinos por Estados Unidos durante el gobierno del presidente demócrata Joe Biden las revisamos en breve. El Mercosur cumple 30 años con un cruce de posturas y diferencias en cuanto a la estrategia conjunta de apertura comercial. Hola, aquí comienzan las noticias. Qué gusto saludarles. Las fuerzas yemeníes golpean las instalaciones de la petrolera Aramco y bases militares saudíes con drones y misiles balísticos. Mientras tanto, miles de yemeníes se han movilizado en las calles. Lo han hecho para condenar la brutal agresión de Al Saud y sus aliados en su contra.
La represalia yemení fue una operación militar exitosa contra las instalaciones del agresor. Las instalaciones de la petrolera Aramco y bases en distintos lugares de territorio saudí fueron atacadas con drones y misiles balísticos. El portavoz del ejército de Yemen, el teniente general Yahya Sari, anunció este viernes que las unidades militares han llevado a cabo en la madrugada de hoy una operación a gran escala contra Arabia Saudí.
Las Fuerzas Armadas han atacado cuarteles generales e instituciones vitales que pertenecen al enemigo saudí en una operación militar conjunta, la Operación del Día Nacional de la Resistencia, con 18 drones y 8 misiles balísticos. Varios sitios de Aramco fueron atacados en las ciudades de Jizan, Ras Tanura, Yambú y Rabir, así como la base aérea Rey Abdelaziz en Dammam, con 12 drones de Samad 3 y 8 misiles balísticos de Zulfiqar, Badr y Zahir.
Sari destacó que fue una respuesta legítima a la escalada de agresión y el asedio al pueblo yemení por la coalición agresora liderada por Riad. También advirtió que las Fuerzas Armadas de Yemen están totalmente preparadas para otros ataques contra el enemigo.
Las Fuerzas Armadas yemeníes advierten a las fuerzas del enemigo criminal y pecaminoso de las consecuencias de su asedio contra el sabio y fiel pueblo yemení. Afirmamos nuestra disposición para llevar a cabo una operación militar más severa y agresiva en el próximo periodo.
Este viernes, decenas de miles de yemeníes salieron a las calles en defensa de su revolución y en condena de la brutal agresión saudí contra su país, que entra en su séptimo año. La agresión saudí y el bloqueo comenzaron en marzo de 2015 y ha llevado a la mayor parte de la población al borde de la hambruna. Además, según las Naciones Unidas, ha generado el peor desastre humanitario del mundo. Que vamos a ir con información de Obediente a Gaby, Hispan TV Noticias.
Agnès Calamart, la encargada del caso de Jamal Khashoggi, tilda de descarada la amenaza de muerte que recibió por parte de Arabia Saudí y dice que estos matones no pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, aunque lamentablemente hallen allí alojamiento. La relatora de Naciones Unidas indicó que comportarse como un asesino en la Organización de las Naciones Unidas no es aceptable, o incluso no es más aceptable que en sus propios países, y en ese sentido pidió a los integrantes de Naciones Unidas que ratifiquen que trabajar de forma imparcial y sin miedo es el deber de sus funcionarios. Calamart es autora de un informe que apunta al príncipe heredero Mohammed bin Salman como responsable del asesinato de Khashoggi en 2018 en Turquía. Cuba denuncia que Estados Unidos no para las hostilidades en su contra y que fue el único país que se opuso a su iniciativa de protección costera llamada Mi Costa. El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que la hostilidad de Washington alcanza todos los ámbitos y contradice prioridades declaradas de política exterior de esa nación. Durante la cita internacional del 16 al 19 de marzo, un total de 23 de los 24 integrantes de la Junta del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas aprobaron el programa. La iniciativa permitirá a la isla caribeña acceder a mayores recursos para recuperar manglares, bosques de ciénaga y pastizales. Lo destacábamos en títulos, los campamentos de migrantes se desbordan en la frontera de México con los Estados Unidos, mientras el gobierno de Washington continúa aplicando las políticas de mano dura contra los migrantes.
Ola migratoria hacia Estados Unidos, la crisis que desborda la frontera sur. En los últimos meses, ha habido un fuerte aumento en el número de niños y familias centroamericanos que huyen a Estados Unidos, en medio de una crisis económica en la región. Eso mientras las puertas de entrada de Estados Unidos permanecen cerradas para la gran mayoría de los migrantes que son regresados a México.
No sabemos todavía dónde la vamos a pasar. Estamos a mente, va. Y vengo con mis niños. Papá a sufrir. Me siento mal por mi hijo, más por mi hijo. Pues no los pudieron decir, los vamos a deportar de un solo a Honduras. Pues me hubiera sentido bien, me hubieran dicho voy para Honduras y todo, pues. Pero me deportaron aquí y no sé qué voy a hacer.
La cantidad de migrantes capturados en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado en las últimas semanas. Según datos oficiales, en febrero, más de 100.000 migrantes fueron detenidos, incluidos casi 9.500 menores no acompañados. Este hecho ha colocado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frente a una emergente crisis humanitaria y política. A pesar de esto, Biden ha defendido su política y advertido que su gobierno no dejará a migrantes pasar a Estados Unidos.
If you take a look,
al observar la cantidad de personas que vienen, se puede ver que la gran mayoría, la inmensa mayoría de las personas que llegan a la frontera y la cruzan son devueltas. Están siendo devueltas.
A pesar de sus promesas electorales para revertir rápidamente muchas de las políticas migratorias muy restrictivas del expresidente Donald Trump, Biden hasta el momento ha seguido en práctica la misma estrategia de deportación masiva y detenciones arbitrarias.
A otros temas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró el encuentro virtual promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que se va a desarrollar desde el 21 hasta el próximo 24 de junio.
Como producto de este año bicentenario, estamos convocando aquí en Venezuela del 21 de junio al 24 de junio al Congreso Mundial Bicentenario de los Pueblos. A todos los líderes, lideresas de todos los movimientos sociales del mundo, a hacer un gran encuentro por la libertad.
Pues el mandatario destacó que en el encuentro del Congreso, que estará dedicado a los 200 años de la victoria de la batalla de Carabobo lanzada contra el colonialismo en Venezuela, Señaló que el Congreso será para la libertad y la unión de los pueblos. A esta reunión preparatoria asistieron más de 1.200 representantes de los 5 continentes. Los líderes y lideresas subrayaron, a su vez, la lucha y la resistencia del pueblo venezolano contra el imperio como ejemplo para el resto de las naciones. El presidente de Bolivia, Luis Arce, anuncia una campaña internacional para denunciar el golpe de Estado perpetrado en 2019 y buscar acciones contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Está claro para todos los países, no solamente la impresión que tenemos en Bolivia del papel de la injerencia que ha tenido esta organización a la cabeza del señor Almagro. Lo que estamos haciendo es una evaluación, hemos coincidido plenamente en todos los puntos del diagnóstico con el presidente Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto esto vamos a conversarlo en todos los foros que sean necesarios, porque tenemos que tener, obviamente, una mayor coordinación con otros países para ver si están de acuerdo con esta impresión que tenemos. Y bueno, ahí ya se tomarán las acciones que se recomienden.
Arce se ha referido al golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales en noviembre de 2019, del que acusa a la Organización de Estados Americanos. Hizo estas declaraciones un día después de terminar su viaje oficial a México, donde analizó con su homólogo anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, el papel de ese organismo bajo Almagro y denunciaron las injerencias de este último en los asuntos internos de los países. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los países fundadores del Mercado Común del Sur, el Mercosur, celebraron los 30 años del bloque en un acto virtual marcado por las tensiones y el cruce de diferentes posturas.
Buenos días.
La ceremonia virtual fue encabezada por el presidente argentino Alberto Fernández, que fue el anfitrión. La cumbre se tornó tensa cuando Brasil, Uruguay y Paraguay, todos con presidentes derechistas, se enfrentaron a Argentina al proponer flexibilizar el comercio, rebajar el arancel externo común y permitir que cada país pueda negociar por separado sus propios tratados comerciales.
El diseño actual del proceso de integración requiere que las negociaciones externas se realicen en forma conjunta y coordinada, pero que no sea una barrera para impedir el desarrollo de nuestras economías.
Uruguay salió en defensa de esta postura, pero con unas palabras polémicas.
Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover.
El presidente argentino fue contundente.
Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Okay? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco.
Mientras tanto, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, conocido por sus fuertes discrepancias políticas con Fernández, pidió la modernización del bloque. A esta tensa reunión asistieron también el presidente chileno Sebastián Piñera, como Estado asociado, y el boliviano Luis Arce, cuyo país está en proceso de incorporación plena al bloque. A pesar de todas las tensiones vividas, Arce subrayó la importancia del grupo y llamó a la unidad suramericana.
Permítame reiterar una vez más la voluntad de Bolivia de formar parte del Mercosur como miembro pleno. Consideramos que la adhesión de Bolivia representa una oportunidad para fortalecer el Mercosur.
El Mercosur, que es la quinta economía mundial, promueve la libre circulación de bienes y servicios entre los países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial conjunta con relación a terceros estados. En 3 décadas el bloque tuvo marchas y contramarchas. Varias voces lo acusan de estar estancado en parte por las disputas internas de sus integrantes. Cristina Leiva con información de Masti Yarván, Hispan TV Noticias.
Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que las muertes por la COVID-19 en su país constituyen el mayor genocidio de la historia brasileña. En una entrevista con la revista alemana Der Spiegel, Lula responsabilizó al presidente Jair Bolsonaro de los más de 300.000 fallecidos a causa del coronavirus. Dijo que el actual mandatario debe pedir perdón por el mal manejo de la pandemia. Destacó que la atención en el país no debe centrarse en las venideras elecciones de 2022, sino en la lucha contra la COVID-19 y la vacunación. Las fuerzas israelíes atacaron a manifestantes palestinos que protestaban en la Cisjordania ocupada. Decenas de personas resultaron heridas. Soldados israelíes dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra los palestinos en la aldea de Kfar Qaddoum, hiriendo incluso a varias personas, incluido un adolescente de 15 años. En Beit Dayan, un palestino fue trasladado al hospital tras sufrir una herida de bala de goma en la cabeza. Otras dos personas resultaron heridas en los pies, mientras decenas sufrieron dificultades respiratorias debido a la inhalación de gases lacrimógenos. Los palestinos protestan cada viernes en Cisjordania ocupada contra los asentamientos ilegales israelíes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió a la armada de su país por realizar sin precedentes ejercicios en el Ártico. Llamó a seguir reforzando capacidades de la Fuerza Naval.
Esa expedición ártica no tiene precedentes en la historia del periodo soviético ni en la historia moderna de Rusia. Ordeno continuar las expediciones árticas y seguir las investigaciones en el extremo norte con el fin de garantizar la seguridad militar de Rusia.
Pues así lo dijo Vladimir Putin en una videoconferencia con el comandante en jefe de la Armada, el almirante Nikolai Yemenov. En la expedición, la Armada desplegó tres submarinos estratégicos simultáneamente que emergieron por debajo del hielo en la primera maniobra de este tipo. Otro movimiento sin precedentes ha sido el vuelo de dos cazas MiG-31 sobre el Polo Norte con reabastecimiento en el aire. A otros temas, China sancionó a organizaciones e individuos del Reino Unido por lo que llamó mentiras y desinformación sobre Xinjiang. Esto ocurre días después de que Londres impusiera sanciones a Pekín por abusos de derechos humanos en su región occidental.
Este viernes, la Cancillería China anunció sanciones a varios británicos, entre ellos legisladores, por haber divulgado mentiras sobre la realidad en China, en particular Xinjiang.
China ha decidido sancionar a 9 personas del Reino Unido que difundieron maliciosamente rumores, información falsa y mentiras, así como a 4 entidades del Reino Unido. A partir de hoy, prohibimos a ellos y a su familia directa ingresar a China, incluidos Hong Kong y Macao, y congelaremos sus activos en China. Además, prohibimos a los ciudadanos y organizaciones chinos hacer negocios con ellos. China se reserva el derecho a tomar nuevas medidas. China está decidida a salvaguardar su soberanía y sus intereses de desarrollo y advierte a la parte británica que no siga por el camino equivocado. De lo contrario, tomaremos decididamente más acciones.
La Cancillería dice que 4 entidades y 9 personas, incluidos legisladores como el ex líder del Partido Conservador, Ian Duncan Smith, fueron objeto de las medidas. Estas son una represalia a un conjunto coordinado de sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá contra Pekín, por lo que dicen son violaciones de derechos humanos contra las minorías musulmanas uigures en Xinjiang.
Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea impusieron sanciones a personal e instituciones chinas, basándose únicamente en mentiras e información falsa. La premisa y la base de sus sanciones son completamente inexistentes y se basan en mentiras y rumores maliciosos, lo que daña seriamente los intereses de China.
En respuesta, el gobierno británico ha ofrecido su apoyo a los sancionados y ha convocado al embajador chino para que ofrezca explicaciones.
Los parlamentarios y otros ciudadanos británicos sancionados por China hoy están desempeñando un papel vital al arrojar luz sobre las graves violaciones de derechos humanos que se están perpetrando contra los musulmanes uigures. La libertad de expresión contra el abuso es fundamental y yo los apoyo firmemente.
Anteriormente, China había promulgado sanciones de represalia contra la Unión Europea. Pekín asegura que las estigmatizaciones realizadas por parte de los que le acusan son hechos violatorios que se ajustan realmente a esos mismos países. Dice que los sancionadores no han querido escuchar las realidades ofrecidas por parte del Pekín. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Ramin Vahidzadeh, Hispan TV Noticias.
En Perú, la candidata de izquierda a la presidencia, Verónica Mendoza, promete nacionalizar el gas natural si sale ganadora de las elecciones del próximo 11 de abril.
Y en su memoria aquí ratificamos nuestro compromiso de nacionalizar el gas para ponerlo al servicio del pueblo. Hijos fieles de que nuestra campaña es austera. Toda la gente que ustedes ven aquí no está pagada, no está financiada, ¿no?, por grandes empresas, ¿no?, nacionales.
Según Mendoza, que recibió el apoyo del expresidente boliviano Evo Morales el 12 de marzo, la decisión de nacionalizar los recursos naturales no ahuyentará a la inversión extranjera. La nacionalización del gas es una de las principales banderas de Mendoza. Ella marcha en quinto lugar con 6% en intención de voto entre los sondeos de los 18 candidatos. Perú celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 11 de abril para elegir al sucesor del presidente interino Francisco Sagasti y renovar el Congreso tras permanentes crisis políticas desde 2016.
Parece una persona que tiene las propuestas bien claras, ¿no? Considero que debe haber un cambio de constitución. Esta constitución que ha llevado viene haciendo realmente en beneficio de mucha gente que no es la mayoría o en su totalidad la mayoría de peruanos, ¿no?
Pues aquí ya terminan las noticias. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Tenga buena jornada.
Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. Estimada audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar el espacio Segundo Paso de la Revolución Islámica de Irán. Luego, una clave de la vida y cerramos la programación con el espacio Una Pregunta y Una Respuesta. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzan Ezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El turismo de salud es una de las industrias más importantes y útiles para la economía de los países y juega un papel clave en el campo de creación de empleos, ingresos de divisas y generación de riqueza. Desde tiempos remotos, Irán ha sido un símbolo de logros médicos y un polo terapéutico para los pueblos de la región, tanto cuando Avicena era considerado como uno de los médicos más importantes del mundo, como en la época actual en la que la ciencia de los médicos iraníes ha desarrollado poniéndose al día con la de los médicos que viven en países desarrollados. Con un vistazo a la historia de la ciencia, nos percatamos de que los iraníes siempre han tenido un papel significativo en la producción de la ciencia y de que los grandes logros de hoy son fruto de la autoconfianza y la identidad patriótica de los expertos en este campo. Ogaño, muchos inversionistas del mundo se interesan por invertir en esta área. La Organización Mundial del Turismo define el turismo de salud de esta forma: uso de los servicios que mejoran o aumentan la salud y la moral de las personas utilizando aguas minerales, el clima o con la intervención médica y que dura más de 24 horas fuera del lugar de residencia de la persona. En este sentido, Irán es capaz de atraer alrededor de 1 millón de turistas de salud al año, lo que se traduce en 7,000 millones de dólares en ingresos para el país.
El doctor Iraj Haririchi, primer viceministro de Salud iraní, señala que esta cantidad de ingresos de divisas muestra un aumento de 10 veces con respecto a hace 10 años. Añade que la población presente en los países vecinos y de los miembros de la Organización de Cooperación Económica, ECO, para recibir servicios de salud supera los 500 millones de personas. E Irán prevé, en una perspectiva de 20 años, dedicar el turismo de salud a una gran parte de los 20 millones de turistas que tiene fijados para el país. La perspectiva trazada por el doctor Haririchi para el futuro de esta inversión de salud no está lejos de la realidad. Además de hidroterapia, fangoterapia, haloterapia y la medicina tradicional, en distintas provincias de Irán, especialmente las fronterizas, considerando los avances médicos, además de recibir a los residentes de las provincias vecinas, también acogen anualmente a muchos viajeros desde el exterior y tienen muchos potenciales para atraer a más turistas. Con una planificación en este campo, la participación de Irán en la industria mundial del turismo de salud podría alcanzar los 5,000 millones de dólares en un año. Esto es viable teniendo en cuenta los potenciales médicos del país. Durante el año pasado, los ingresos obtenidos en este sector al nivel mundial totalizaron 400,000 millones de dólares, de los cuales 1,200 millones de dólares correspondieron a Irán.
En provincias de Teherán, Jorasán Razaví, Qom, Khuzestán, Azerbaiyán Occidental y Fars disfrutan de un potencial muy alto en el desarrollo de la industria del turismo de salud y sobre esta base se ha considerado planificación y medidas eficaces en dichas regiones. De igual modo, las provincias de Azerbaiyán Oriental, Ilam, Kurdistán, Sistán y Baluchestán, Kermanshah, Ardabil y Gilan, por ser limítrofes con los países vecinos, desempeñan un papel importante en la industria del turismo de salud del país al admitir a pacientes extranjeros. El doctor Homayoun Yousefi, refiriéndose a la gran confianza de los pueblos de la región en la medicina persa, asegura que esta gente tiene mucha confianza en la medicina iraní. La prestación de servicios médicos a los pueblos de los países colindantes con Irán puede considerarse como fruto de su confianza en la medicina iraní. Ahora esta capacidad y los apropiados equipos médicos han convertido al Centro Educativo de Investigación y Terapéutica de Abu Ali Sina, ubicado en la ciudad de Sadra, cerca de Shiraz, en uno de los más importantes centros de trasplante de órganos humanos del mundo, de manera que los pacientes de todo el país e incluso de los países del Golfo Pérsico van a Shiraz para recibir servicios médicos. En los hospitales de Shiraz se realizan diversos trasplantes de órganos como riñón, páncreas e hígado. Los éxitos logrados en estas operaciones hoy han convertido al Departamento de Trasplante de Órganos de Shiraz en un centro reconocido en los foros internacionales. Hace 2 años, en el mismo campo, fuimos testigos de la capacidad de los médicos iraníes para realizar el primer trasplante de retina artificial en Asia Occidental.
Hoy en día, la medicina iraní se encuentra en la cima de la autosuficiencia y la autoconfianza, y los progresos no solo se limitan al trasplante de ojos. En 1993, el profesor Malek Hosseini realizó el primer trasplante de corazón e hígado en Shiraz, y con un gran salto, esta ciudad se convirtió en el mayor centro de trasplante de hígado en el mundo. El doctor Seyed Ali Malek Hosseini, padre del trasplante de hígado en Irán, señala que hoy somos testigos de muchos avances científicos en todas las ciencias médicas en el país. Y añade, estamos orgullosos de ver nuestros avances y la autosuficiencia en el trasplante de órganos humanos. Todo esto se debe a largos esfuerzos que ahora están dando sus frutos. Este cirujano de trasplante de hígado añade que tenemos todos los tratamientos médicos avanzados y quirúrgicos en Irán y, hoy por hoy, no hay ninguna cirugía que requiera los conocimientos médicos de otros países. Subraya que el equipo de trasplantes de órganos de Abu Alicina realizó más de 900 trasplantes en el año 2017, rompiendo el récord de 561 trasplantes en Estados Unidos y batiendo el récord en número de trasplantes de hígado en el mundo. En el año en curso iraní, que comenzó el 20 de marzo de 2020, la mayoría de los turistas de salud que acudieron a los hospitales y centros quirúrgicos de Irán fueron de Afganistán, Irak, Azerbaiyán, Pakistán, Omán, Bahrein, Kuwait, Turkmenistán, la India y Qatar. Entre los servicios médicos especiales ofrecidos a los pacientes extranjeros destacan el trasplante de médula ósea, el tratamiento de enfermedades relativas al oído, nariz y garganta, la neurocirugía, especialmente la cirugía de cráneo, el uso de célula madre en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas y el tratamiento eficaz del Parkinson.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida. El valor de los maestros. La ciencia aumenta el valor humano y hace crecer el juicio, y el profesor es una herramienta para aprender las ciencias, pues los alumnos y todas las personas de la sociedad le debe mucho a él. El profesor protege los préstamos divinos para que no se desvíen y se empeña en ayudarles con sus enseñanzas para que progresen hacia la perfección. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, precisó, evidentemente, Dios, sus ángeles y todos los que viven en la tierra, incluso una hormiga que está en su nido o un pez en el mar, saludan a los profesores que son buenos con la gente. El profeta pide a los alumnos que respeten a sus profesores y protejan sus derechos. Dijo 3 veces, oh Dios, bendiga a mi sucesor. Le preguntaron al profeta, ¿quiénes son sus sucesores? Él les respondió a ellos, los que anuncien mis narraciones y mi tradición a todos y las enseñan a mi nación. El valor de los estudiantes. Las ciencias y los conocimientos iluminan los ojos y los corazones. Además, aprender las ciencias se considera como una de las perfecciones más altas del hombre. Por esta razón, los que se dedican a estudiar ocupan en la cultura islámica un lugar muy valioso y admirable. El profeta del Islam dice: los que buscan las ciencias son más superiores ante Dios que los que luchan en el camino de Dios, protegiendo las fronteras y los peregrinos de la Kaaba. Los árboles, los vientos, las nubes, los mares, las estrellas y las plantas, y todo lo que recibe los rayos del sol, piden disculpas ante Dios a los buscadores de la ciencia. El profeta del Islam considera a los buscadores de las ciencias como a su propio amigo y dice al respecto: el que respeta a los que estudian me ha respetado, y el que me respeta ha respetado a Dios, y el paraíso será la recompensa del que respeta a Dios sublime.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Pars Today? Empezamos un programa más de Una pregunta y una respuesta. Continuamos con la señora Rabaní abordando temas relacionados con el año nuevo persa o Noruz, que empezó el 20 de marzo. El momento es propicio para abordar cómo usar mejor nuestro tiempo. Ahora la pregunta es: ¿qué recomienda el Islam para este caso, el mejor uso de las horas? Adelante, señora Rabaní.
Saludos a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. Bueno, como sabemos, en todas las culturas del mundo, cuando comienzan un nuevo año, hay un cambio y existen algunos días de vacaciones. Hay mucha alegría en medio de la gente, en nuestra cultura también. Un tema muy importante es cómo aprovechar de nuestros tiempos de vacaciones y todo nuestro tiempo, cómo aprovechar para nuestra perfección espiritual. Especialmente aprovechar del tiempo, especialmente en estos momentos que la gente del mundo lamentablemente está con problema de un coronavirus. Y es un problema y una aflicción que ataca a toda la gente del mundo. Muchos países están con este problema. Y esto para alguna parte de la gente crea muchísimo trabajo. Todos los que tienen que ver con la salud tienen que trabajar de forma sacrificada, que Dios Altísimo les recompense por esto. Pero también para muchísima gente tiene... crea momentos libres, crea tiempos libres que pueden aprovechar porque tienen que estar en sus casas y pueden aprovechar. El Islam, el querido Islam, da mucha importancia a la vida del ser humano, a los momentos que uno tiene esta vida. Incluso en el Sagrado Corán, en una de las últimas suras y capítulos de Corán, Dios jura por el tiempo. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. Dios jura por la época, por el tiempo, dice, por el tiempo que todos los seres humanos están en camino de perdición, están perdiendo, están perdiendo su tiempo en realidad, excepto quienes tienen fe y hacen buenas obras, excepto quienes tienen fe y son benevolentes y se recomiendan entre sí tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, se recomiendan entre sí a la verdad y a la paciencia. Nuestra edad y nuestra vida son todos esos años, meses, días, minutos y segundos que nosotros estamos perdiendo y que muy velozmente se están yendo, como dice un hadith de profeta Muhammad sallallahu al-fursatu tamurru marrasahab, que que las oportunidades y el tiempo que uno tiene pasan muy rápido, como pasan las nubes. En algunos hadices dice las nubes de otoño, porque las nubes de otoño van muy rápido. Uno de los místicos contemporáneos de nosotros, que se llama Mirza Javad Maliki Tabrizi, dice que nuestros segundos de la vida, los instantes, segundo por segundo, son los segundos que son las estancias que nos acercan a nuestro viaje hacia otra vida. Entonces es muy importante, cada segundo tiene que para nosotros ser importante. En realidad la joya del tiempo no se puede compararlo con nada.
Es un regalo de Dios.
Es un regalo de Dios. Es un don que Dios pone bajo nuestra disposición para aprovechar y para mejorar, para perfeccionar, para extender nuestro ser, para elevar nuestra existencia, nuestro grado de existencia. Siempre hemos escuchado que alguna gente dicen que el tiempo es oro, pero en realidad es mucho más que oro. No se puede comparar, porque cuando el tiempo se va, no lo puedes hacer volver. Pero uno puede ser que tenga oro y lo pierda y le pase algo, pero puede conseguirlo.
Así es.
La vida del ser humano es valioso cuando uno lo usa en el camino de su perfección, tanto material como espiritual junto. Pero si la trayectoria del ser humano no es hacia perfección, y es hacia pereza, hacia aniquilación, hacia pérdida de virtudes y hacia vicio y pecado, en realidad está perdiendo el ser humano. Está perdiendo porque no aprovechó. Lamentablemente hay gentes, hay personas que a veces tienen 80 años de vida, 90 años de vida, pero no entendieron por qué han venido a este mundo. Piensan que como un animal solamente tienen que comer, dormir, tener placeres, juntar dinero y jactarse con tanto dinero que tienen. Y es muy triste porque perdieron toda su vida. El príncipe de los creyentes tiene una hermosa palabra, un hermoso dicho, que yo creo que toda la sabiduría está en este dicho de Imam Ali alayhis salam. Que el imam dice, Rahimallah, imra'an alema, men aina wa fi aina wa ila ain. Otra vez creo que también yo recité para queridos oyentes este
hadith. Sí, recuerdo.
Que la misericordia de Dios tiene la persona la capacidad de absorber la misericordia de Dios cuando sabe que de dónde ha venido, dónde está y a dónde va. En realidad, conocer su origen, conocer a su Dios, a su Creador, conocer su objetivo y en su perfección y su encuentro con Dios, y conocer que ahora desde este origen hasta su objetivo en esta vida que Dios aquí, Dios le dio, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué responsabilidades que tiene? ¿Qué responsabilidades con Dios? ¿Qué responsabilidades con su religión, con la gente, con la naturaleza, con los animales, con todo, todo? Toda tiene que formar y programar todas sus relaciones en base a lo que Dios quiere, que Dios, porque es purísimo, es santo, es toda pureza, Dios quiere lo puro para nosotros. Eso es muy importante. Dios quiere para nosotros todo lo que es puro, todo lo que es bueno, y no quiere para nosotros todo lo que es malo, todo lo que es dañino. El Imam Sajjad alayhi salam en un hermoso hadith dice, وَأَمِّرْنِي مَا كَانَ أُمْرِي بِزْلَةً فِي تَاعَتِكَ فَإِذَا كَانَ أُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَأَقْبِزْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ عَلَيْ. En la súplica مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ, que es de Imam Sajjad, del cuarto imam de nosotros, que significa las nobles moralidades. Su título es así, esta súplica. En una frase imam dice, oh Dios mío, dame vida mientras yo uso mi vida en tu obediencia. Pero si ves que yo estoy perjudicándome a mí mismo, si ves que yo estoy perdiendo mi vida, perdiendo mis horas, perdiendo mi vida, si ves que yo estoy, si yo cambié mi vida, lo convertí en el campo de Satanás, Entonces, llévame de este mundo, Dios mío, antes de que pierda tu satisfacción. Entonces, llévame, si no estoy usando mi vida bien, llévame de este mundo.
Amigos, están en sintonía de Pars Today y en una pregunta, una respuesta. Señora Rabani, como estamos en una situación de crisis por el problema del coronavirus que nos ha cogido desprevenidos, ¿qué recomienda el Islam? ¿Algunas oraciones?
Bueno, en realidad estos temas, a veces esos problemas antes también en época de profetas de Dios, en época... muchas épocas antes y también a veces contemporáneo, pasaron cosas así, que haya una epidemia en muchas partes del mundo y mucha gente sufrió de estos. Lo que es muy importante es que nosotros tenemos que encomendarnos en Dios, tenemos que recordar que todo pertenece a Dios, tenemos que recordar que nosotros somos de Dios y nos retornamos hacia Dios. Pero Dios Altísimo creó este mundo en base de ley de causa y efecto, en base de causas que tienen efectos. Entonces, si pasa en esta vida, ahora dicen que por injusticia y por la opresión, ya se está sabiendo que por opresión y por maldad de alguna gente pasan estas cosas. Lamentablemente hay gente opresora que no se basta en lo que tiene y siempre por búsqueda de cosas mundanales más trata de, a través de sufrimiento de la gente, a través de crear problemas, ellos vivir bien. Pero en realidad hay un hadiz que dice, si alguien excava pozo para los demás, él mismo también va a caer en pozo. A veces los opresores piensan que si hacen problema para los demás, ellos están a salvo y inmune, pero no es así. Si una parte de la humanidad sufre, entonces es contagia a otra parte de la humanidad también. En primer lugar, tenemos que encomendarnos a Dios. Hay muchísimos hadices y súplicas que dentro de Islam tenemos para alejar, para que estos problemas se alejen de nosotros. Hay leyes del Corán que son para protección, hay muchas súplicas.
Señora Rabani, qué bueno que hable este tema, porque para la próxima semana lo dejamos, vamos a hablar muy profundamente sobre esto. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, ¿sí? Entonces la comprometemos para la próxima semana a seguir comentándonos sobre las recomendaciones del Islam para enfrentar una crisis de este tipo del coronavirus. Muchísimas gracias a usted por su ayuda a nuestro programa de Pars Today.
Gracias a ustedes, que tengan éxito y salud.
Muchísimas gracias. Amigos, como siempre, les recordamos que pueden escuchar nuevamente este programa en nuestra página web parstoday.com/es. Conmigo, hasta la próxima semana, su servidora Nancy Lo les desea lo mejor. Hasta luego.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central,
tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada.